Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito.
Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puede ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org/careers.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita centralhudson.gov para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando. Yo te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Bueno, ¿qué más se viene para hoy? Ahora sí que les voy a contar. Hoy en La Voz con Mariel Fiori tenemos un programa de política y salud. Y hablando de política y salud, lo personal es político. La tenemos aquí a Sofía Bonet, terapeuta y escritora, en un minutito nada más, en su columna Hablemos de Feminismo. Nos va a hablar del derecho al aborto en los Estados Unidos. Todavía es un derecho. Parece que lo van a sacar, no sabemos. Bueno, por ahora es un derecho y nos va a hablar de este tema. Además, el mes de mayo es el mes de la concientización sobre la salud mental. Cecilia Cortina y Stephanie Burke del Centro de Justicia para Trabajadores, en su columna Dignidad para Todos, nos van a hablar sobre las barreras para acceder a los servicios terapéuticos para personas que trabajan en la agricultura y en industrias de bajos salarios. También nos van a hablar del apoyo que brinda el Centro de Justicia Laboral para acceder a los servicios de terapia culturalmente sensibles y lingüísticamente competentes. Y como si fuera poco, la periodista Amy Goodman habla de las masacres de Búfalo, la prohibición de libros y las heridas duraderas del racismo en los Estados Unidos. Una noticia cortita de ayer que nos llegó: Alejandra Ocasio-Cortez, nuestra congresista del estado de Nueva York, está respaldando la campaña a la asamblea de Sarah Hanna Shrestha. Eso fue anunciado ayer. Sarah Hanna dijo en un comunicado de prensa: Alejandra Ocasio-Cortez demostró que un organizador comprometido puede enfrentarse al establecimiento y ganar. Estoy encantada de contar con el respaldo de la representante Ocasio-Cortez, quien demostró que el cambio transformador por el que luchamos no solo es necesario, es lo que exigen los votantes. Aquí en el distrito 103, más de un votante me dijo que si AOC lo hizo, tú también puedes, porque el Valle del Hudson está listo para liderar. Sarah Hanna es una de las 9 candidatos a la asamblea en la lista que se llama No Podemos Esperar, We Can Wait, del Partido de las Familias Trabajadoras, a quien Ocasio-Cortez respaldó el día de ayer. La congresista Ocasio-Cortez dijo: con el alquiler vertiginoso, subiendo de manera vertiginosa, y los costos en aumento, es más difícil que nunca llegar a fin de mes en Nueva York. Por eso, en este momento, necesitamos líderes en todos los niveles del gobierno enfocados con rayo láser en cumplir con las necesidades de las familias trabajadoras. No podemos esperar por atención médica garantizada, no podemos esperar por viviendas asequibles, no podemos esperar por justicia climática. Es por eso que estoy orgullosa de respaldar y apoyar a los candidatos a la asamblea del grupo No Podemos Esperar. Bueno, ahora sí, de todo les dije, vamos a la pausa y les presento a mi primera invitada.
El Kingston Farmers Market estará todos los sábados desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en Uptown Kingston, justo en el estacionamiento de la Corte de Justicia del Condado, con entradas por la calle de John y Wall Street. Hay más de 60 granjeros y vendedores locales con frutas, verduras, quesos, carnes, productos de bienestar a base de hierbas y alimentos listos para comer en el espacio al aire libre, seguro y divertido. Hay música en vivo todas las semanas desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y tienen un programa Pop Box para niños. El mercado acepta Snap y ofrece Double Up y Fresh Connect. Pasa por la caseta de información del mercado para hablar y obtener dólares solidarios. Este es el Kingston Farmers Market en el estacionamiento de la Corte de Justicia del Condado en Uptown Kingston, los sábados de 9 a 2 de la tarde. Llueve o truene. Obtén más información sobre eventos y programas en el KingstonFarmersMarket.org o en Facebook e Instagram.
Que tiemble el estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Voy a las mujeres, los la calma.
Hablemos de feminismo con Sofía Bonetti.
Hay una agua ahí, está lloviendo. ¿Eso qué? ¿Está lloviendo? Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. De pronto parecía que se venía la tormenta o algo, pero no, estamos bien acá. Si me están viendo en Facebook van a ver. There's some sounds happening. Bueno, no sé, estamos acá, estamos intentando arreglar la cámara porque parece que estamos en una película antigua, blanco y negro, pintada a mano. Pero no, de verdad que estamos usando una cámara de última generación. Buenos días, Sofía, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Mariel?
¿Qué tal? No sé por qué hay ese sonido de agua. Can you hear the water, Ken? There is a water.
Oh, we can hear the water.
Sí, acá there. Escuchamos. There is a water sound. Is something from there? No? Are you sure? Dice que no. No, el sonido del agua. Okay, we stop. Yay, gracias. Ah, qué bueno. Nos gusta el agua, pero no ahora. Es un mensaje que hay que bañarse, no sé, ya nos vamos a bañar. Esperen. Ok, Sofía, el tema es el aborto, el derecho al aborto. Háblame, contame.
Mira, Mariel, ¿cómo estás? Gracias por tenerme y por continuar enfatizando esos temas tan importantes para las mujeres, para los hombres, para los ciudadanos, para los inmigrantes, para todos. El tema del aborto recientemente, como sabemos, tomó las primerizas en todas las noticias en Estados Unidos porque hubo una, se coló una opinión preliminar de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, donde la opinión es terminar con Roe versus Wade, que era la decisión que se hizo hace 50 años para proteger el aborto y hacerlo legal en a nivel federal.
Es un derecho constitucional, porque la Corte lo que hace
es un derecho constitucional.
La Corte lo que hace es tomar decisiones sobre cuestiones de la Constitución. Entonces, desde hace 50 años que es un derecho constitucional. No quiere decir que porque sea un derecho todos vamos a abortar, no, pero es posible, ¿okay? No quiere decir...
Estás protegida, claro.
Es igual que cuando dicen, no, estoy en contra del matrimonio gay. Bueno, no te cases con una persona de tu mismo sexo.
No te cases con alguien que es gay, exacto.
No es para ti.
Todo bien, perfecto. Pero si alguien que conoces se casa con alguien que está protegido.
Claro, está protegido. Okay,
entonces, el aborto sigue siendo legal. Esto fue nada más una filtración, ¿no?, de información, una cosa extraordinaria. Nunca había pasado que se filtrara un documento tan importante y tan sensible. Y bueno, hay todo tipo de teorías de por qué se filtró y no todas son las que pensamos, me parece. Creo que, en fin, van a pasar 2 o 3 meses para que esto sea final, ¿no?, y se publique como siempre se publican estas opiniones. Pero este documento definitivamente causó un nivel de alarma altísimo y se sintió como un semicataclismo, ¿no? Porque veníamos con un ímpetu, ¿no? Desde el movimiento Me Too, los cambios que pasaban en el gobierno de Estados Unidos en el último año y medio, 2 años, etcétera. Veníamos como con una fe, ¿no? Una... ¡Ay! Te ves, estoy
en el, sí, no te preocupes, estamos jugando acá. Vos seguí hablando, estamos en la radio, los, okay, que están en, los que están en Facebook se divierten, nosotros te escuchamos acá. Sigue, sigue.
Y bueno, veníamos con una pauta muy clara, ¿no? De progreso en cuanto a los derechos humanos, porque al final la salud pública es un derecho. Y de pronto esta noticia viene y cimbró, ¿no? Ese confort. Hay muchas teorías y opiniones que nos dicen que esto ya se venía a venir, que no es algo que pasó de la nada, que ha habido una muy bien organizada acción de parte de los que apoyan el que el aborto sea ilegal de manera muy casi como cirujanos, ¿no? Han venido haciendo su labor para llegar a este momento que estamos así como en, no sabemos cómo va a terminar la película, que eso es lo que nos tiene en suspenso y a muchos nos tiene asustados de lo que pueda suceder. Es importante comentar, Mariel, que si la opinión se publica tal como se filtró, no es que de pronto el aborto sea ilegal en todos los estados. Lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia es está diciendo cada estado va a decidir cómo va a manejar esto.
Acá en Nueva York es completamente legal, permitido, hay apoyo y se está viendo cómo pueden apoyar a mujeres que vengan de otros estados, ¿no? Básicamente,
correcto. Hochul lo que está haciendo también está viendo cómo puede ella, con su equipo, hacer modificaciones en la Constitución de Nueva York para que la Suprema Corte de Justicia de Nueva York se proteja en contra de esas decisiones de la Suprema Corte de Justicia a nivel nacional, ¿no? De Estados Unidos. Entonces, mucha actividad en muchos estados muy, muy, en posiciones muy diferentes, ¿no? Si vives en Florida o en Texas, estás en un lugar muy diferente de Nueva York o California, ¿no? En fin, estamos en espera, y esto lo que ha hecho es ahondar mucho las conversaciones sobre este tema y la importancia de cómo el aborto realmente se ha convertido en un tema político. No es nuevo. Esto sí ha sido mucho parte de la campaña, sobre todo de las campañas de los conservadores, los progresistas y los demócratas casi lo soslayaban este tema, pero para los conservadores, para los republicanos, ha sido un tema muy importante en todas sus campañas. ¿Y por qué el aborto es un tema político? Si en realidad un aborto es una situación de salud que es muy privada, muy confidencial, y de pronto se convierte en un tema que todo el mundo tiene en la punta de la lengua.
Es una cuestión de salud pública, es una cuestión política, ¿no? Porque lo personal es político. En cuanto se refiere a la mujer, legislan sobre nuestro cuerpo, ¿no? Pero también es una cuestión de salud pública.
Es una cuestión de salud pública. Esa es, creo que, de las cosas más importantes que se está soslayando en este caso. Porque hay tantas opiniones que uno está escuchando, pero a mí me parece que opinar desde la ignorancia es muy peligroso. Opinar desde una experiencia parcial es injusto. No es posible que una persona sepa todas las posibilidades de una circunstancia, de una mujer o de una familia que pasa por estos temas. Y también cambiar una ley que protege la salud de las mujeres, como lo que estamos diciendo, salud pública, es literalmente letal. Porque la hipocresía es que no porque se vaya a legislar o no, van a dejar de haber abortos. Los abortos han existido desde que ha habido concepción, ¿no? En los seres humanos. Y esta manipulación de quién lo puede hacer, quién no lo puede hacer, a quién vamos a encarcelar si lo hace, a quién no vamos a encarcelar, es una ficción, es todo artificio.
También se teórico. Dice que es una cuestión de clase, ¿no? Porque las personas que tienen recursos van a hacerlo y los que no tienen recursos van a morirse o van a ir a la cárcel. Entonces.
Exacto. Es una cuestión de jerarquía social y económica, y también es una situación de generaciones. Pues, por ejemplo, en muchos de nuestros países, voy a hablar del mío, que es de México, donde el 78% de la población vive a nivel pobreza o debajo de la pobreza, que es altísimo. Hay muchas mujeres que viven todavía en situaciones que uno le cuesta trabajo comprender o asimilar, pero que son una realidad, ¿no? Las campesinas que viven, que ya tienen 6, 7 hijos, el esposo medio trabaja el campo, pero más bien está todos los fines de semana emborrachándose, no la deja tomar pastillas anticonceptivas, no usa condón, por supuesto, jamás, ¿no? en este sentido, como los machos violentos, ¿no? Que apenas se mantiene a los niños, golpea a los niños, golpea a la mujer y no la deja trabajar. Entonces, ¿por qué ella va a tener otro hijo de esta unión? Cuando ella está desprotegida de la parte de salud, de la parte económica, la violencia contra ella está viniendo todo. ¿Por qué ella va a tener otro hijo de este hombre? ¿Por qué va a tener otro niño al hambre, a la ignorancia, al pedir no limosna? Eso no es justo. Otro ejemplo, ese es de la parte económica, ¿no? Que como tú dices, y en Estados Unidos, eso es en México, en Estados Unidos está comprobado que las mujeres que somos morenas, que somos inmigrantes, que somos de una, que están en un nivel socioeconómico bajo, también son las que más tienden a buscar este tipo de apoyos para aborto. Entonces serían las más castigadas. Porque hay penalización de cárcel, eso es importante decirlo, que si esto sucede, se puede, como en México hace un par de años antes de que se, o antes del año pasado que se legisló que ya era legal el aborto, había mujeres que estaban años en la cárcel porque alguien le dijo, ¿no?, al juez que había abortado.
En El Salvador incluso un aborto espontáneo, ¿no? A veces es, como le dicen, miscarriage en inglés, un aborto espontáneo, la mujer va presa. O sea, estaba queriendo tener un niño, un bebé, y por cuestiones de su cuerpo no tuvo un aborto espontáneo y encima va presa. Lo que necesita es un poco de apoyo.
Encima va presa, exacto. No, ese tipo de chicas,
eso pasa,
por ejemplo,
en El Salvador.
Pero también creo que en muchos países lo que pasa es que en la época cuando la mujer, cuando comenzamos a ser fértiles, entre que comenzamos a ser fértiles y que la sociedad nos da permiso, ¿no?, de tener relaciones sexuales, entre esas siempre hay relaciones sexuales, y la incidencia de embarazos en los años de adolescentes es muy alta. Entonces, una chica de 17 años, ¿no?, enamorada, con una familia conservadora, por supuesto todo en secreto, usan condón, el condón falla, el chico le da la espalda, no sé, se desentiende, la deja sola, y ella a sus 17 años, ahora puede ir a un lugar donde, con secreto y privacidad y con una buena amiga que la acompañe, puede tener un aborto y seguir su vida. Después de también le ofrecen, por ejemplo, terapia en esos casos, ¿no? Porque esto, estamos hablando de un tema súper sensible y que a nivel psique deja estragos, deja unas huellas muy fuertes, ¿no? Pero es una vida al final. Entonces, ¿por qué no brindarle la opción de un aborto legal y sano a una chica de 17 años, que es una niña, ¿no? Entonces, estas cosas son las que cuando las opiniones y los comentarios no suceden de que, bueno, ¿para qué se quejan? Entonces, ¿para qué tienen sexo y no sé qué? Ese tipo de comentarios vienen de la ignorancia, vienen de una visión muy parcial de lo que es una realidad muy compleja y la realidad de las mujeres, que es, pues, en mucho sentido, Mariel, no está bien conocida por los que están haciendo tantas leyes y tantos cambios, o sí, lo están ignorando a propósito.
Tal cual. Bueno, una mujer puede quedar embarazada una vez al mes, un hombre puede embarazar mujeres 30 días del mes, todo el año completo. O sea, yo puedo...
Varias veces al día.
O sea... Una sola vez al mes hay una ventanita ahí que una es fértil, pues, y o sea que 12 veces al año. Un hombre puede embarazar 365 mujeres en ese tiempo. Come on. Bueno, continúa.
Sí. Dime, entonces, han habido movimientos, y me parece que en Estados Unidos, obviamente, hemos visto las manifestaciones recientemente y que no creo que vayan a parar. Pero la famosa ola verde, marea verde, ¿no?, que ha pasado en Latinoamérica, donde han habido movimientos casi siempre inspirados por una situación en particular, ¿no? Belén en Argentina, tuvimos también en México los otros casos de las mujeres que estaban encarceladas en Santa Marta Catitla, que es una cárcel muy famosa y muy denigrante, ¿no?, donde habían mujeres que por años habían estado encarceladas porque el vecino, la vecina, la tía, la papá, el marido, fue y declaró que ellas habían tenido un aborto. Entonces, este tipo de movimientos ha puesto presión, obviamente, ¿no? Están jugando las mismas cartas que juegan, ¿no?, los políticos, ¿no?, con presión social, con presión en los medios y demás. En el 2021, en México, la Suprema Corte de Justicia de México declaró el aborto legal. Y lo hizo no porque cada estado ya tuviera una legislación al respecto, sino que había un estado, Coahuila, que está al norte, que sí tenía en su ley que era ilegal. Entonces, habían muchas mujeres que estaban encarceladas en Coahuila. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de México, al declarar el aborto legal, entonces Coahuila tuvo que cambiar su legislación. Y de ahí, bueno, hay que reprocesar, ¿no? Sacar a las mujeres que habían estado ahí encarceladas injustamente desde un principio. Ahora, este movimiento también lo que ha tratado de hacer es terminar con la hipocresía, ¿no? Que los abortos siempre han existido y seguirán existiendo, no importa qué legislación le pones alrededor, ¿no? Porque la diferencia entre lo que vivimos hoy, por ejemplo, donde el aborto es legal y lo que sucedería después, o lo que sucede en muchos países, es que el aborto sucedería en una covacha, en un lugar que no está, ¿no? Salubre, con una persona que medio sabe lo que está haciendo, ¿no? Y las chicas y las mujeres mueren desangradas en esas situaciones, porque no están siendo tratadas por expertos, por médicos, en un hospital con la asepsia y con el conocimiento suficiente. El aborto, de hecho, es una ¿cómo se dice?
Un procedimiento.
Es una cosa bastante sencilla de hacer médicamente. No es una cuestión muy complicada que necesites, ¿no? 3 días de recuperación y 4 expertos y demás. De hecho, es algo sencillo, pero tienen que saber cómo hacerlo, tienen que saber el equipo, claro. Tienen que estar bajo los estándares. Entonces sí es sano, pero todas las otras cosas no son sanas y son muy peligrosas porque ponen en peligro la vida de las mujeres que de por sí ya vienen con problemas, ¿no?
Yo creo que es súper
importante. Y otras cosas.
Yo creo que es súper importante la educación, la educación sexual, ¿no? Pues la contracepción, aprender sobre esto, aprender sobre las enfermedades de transmisión sexual, no solamente que, bueno, uno puede quedar embarazado, sino también puedes quedarte con una enfermedad y que después qué haces con eso, ¿no? Entonces, además de legalizar el aborto, se necesita legalizar la educación sexual, básicamente. Que
exacto,
no sea un tabú,
exacto. Que esto. Ahora, por cierto, nosotros acabamos de pasar hubieron votaciones en el condado donde yo vivo, en Dutchess County, en Pleasant Valley, y votamos, algunos de nosotros votamos en contra de los que querían imponer una prohibición de libros y de educación sexual en las escuelas. Sí. Entonces, otro tema para otra plática, María.
Este
tema está súper interesante. Pero bueno, esta ola verde, la marea verde, lo que ha pasado es que ha ido pasando por diferentes países en Latinoamérica, pero, por ejemplo, en Honduras, el aborto sigue siendo ilegal, no importa la causa, ¿no? Ah. Como tú dices, ¿no? No importa la causa. Y en Estados Unidos, si se pasa esto, ¿no? Si se ratifica, ¿no? Lo que se filtró, estaremos más cerca de Honduras que de México.
Wow. Bueno, como dijimos acá en el estado de Nueva York, es legal y el derecho al aborto es legal. Hay acceso, hay clínicas, hay información. Están intentando. Hay unas leyes que quieren pasar ahora en este antes que termine en la sesión legislativa para apoyar mujeres de otros estados. Pero bueno, ¿qué más podemos hacer, Sofía?
Mira, educarnos, ¿verdad? Educarnos es la primera, ¿no? Que hay que hacer, hay que informarse. Yo digo que hay que hacer 3 cosas. Una, informarse. ¿Cuál es la ley de aborto en donde tú vives? ¿Cuáles son los recursos que tú tienes a la mano? No por ti o para ti, pero puedes ser tú una persona que ayuda a otras. La segunda, que casi nadie habla, que es importante, yo trabajo en el sector tecnológico, entonces lo tengo muy presente, es la importancia de nuestros datos. Entonces todos tenemos en nuestros celulares aplicaciones, vemos nuestro browser, ¿no? Nuestras páginas de internet. Vemos TikTok, vemos Instagram, vemos Facebook. Todo esto que hacemos, hay que imaginarse que hay un detective detrás de todo esto que está siguiendo nuestros pasos y nos rastrea. Algunas aplicaciones sí tienen protección, pero muchas no tienen aplicación, no tienen protección. Entonces, imagínate que hay intereses en contra de nuestros principios, como por ejemplo mi principio es de la salud tiene que ser pública y legal y tiene que proteger hombres y mujeres y demás. Y sucede que yo le voy a ayudar yo estoy visitando en Texas a una tía, ¿no? Y mi sobrina quiere tener un aborto y yo la ayudo a llegar a otro estado, a Colorado, ¿no? A hacer un aborto. En mi teléfono yo voy a estar haciendo reservas de hotel, reservas de avión, voy a buscar la dirección de Planned Parenthood y todo esto está siendo rastreado. Y hay asociaciones que compran esta información.
Wow.
Y según esto, la anonimizan, pero está comprobado que se puede encontrar con nombre y apellido y dirección. Y entonces es importante que nosotros tengamos muy en cuenta que lo que estamos haciendo en nuestro teléfono está siendo acumulado en bases de datos que pueden ser vendidas. Importante tener nuestros límites de seguridad de esas aplicaciones a lo más alto.
Sí. ¿Mm? Cuando te bajas aplicaciones, siempre poner, mirar que eso, qué es lo que dice respecto a tus datos. Claro que ponen como 9 páginas para leer, ¿no? Y dices, ay, no quiero leer todo.
Claro.
Si es tan largo.
Pero es ask, hay que apretar el ask app not to track. Uh-huh. Son dos opciones.
Okay.
Track o no track. Ask the app not to track. Eso es importante. Y si ya tienes la aplicación, porque esto no es retroactivo. Si ya tenías la aplicación antes, quitarla, recargarla y ahí va a venir la respuesta. Oh. O buscar en seguridad y decir ask app. Not to track.
Mira vos.
Eso es importantísimo.
Qué buen consejo, Sofía. Bueno, y otra tercera cosa que tenemos que hacer antes de despedirnos:
lidiar con las agresiones.
Ajá.
Hay mucha gente que viene con comentarios como que, bueno, si usaran condón no tendrían que abortar. ¿O por qué quieren el aborto gratis si tuvieron sexo?
¿Para qué abrieron las piernas? ¿Eh?
¿Para qué abrieron las piernas? ¿Para qué te vistes así? Bueno, ya se lo buscó, etcétera. Hay una manera de lidiar con esto muy buena. La primera es pausar, no responder inmediatamente. Pausar 3 segundos. Mirar a la persona 3 segundos. La siguiente pregunta es muy importante. La siguiente pregunta es, ¿podrías repetir eso, por favor? No te estás riendo, no te estás yendo con la broma, no estás haciendo como que no pasó nada. ¿Podrías repetir eso, por favor? Eso les tiene que dar un momento de pausa a ellas o a ellos para saber que no estás tomando esto como una broma. Y ahí pausar de nuevo. Y de ahí pedir más información. No atacar a la persona, no defenderse, pedir más información. ¿Qué significa? ¿Tienes algún ejemplo no, que puedas compartir? Y si queremos cerrar el tema, es decir, como diciendo, bueno, quizás no te des cuenta, pero cuando dices eso estás juzgando a otros y a otras. Una realidad que la verdad no conoces muy bien. Entonces, es importante a veces saber que nuestra opinión no es bienvenida, sino es ofensiva. Uh-huh. Punto. Y compartir esos tips con otras mujeres, con otras chicas, con otras sobrinas, con nuestras tías, con nuestras hermanas, con nuestras amigas, vecinas y demás, porque la sororidad es lo que nos mantiene juntas, chicas.
Tal cual. Sofía Bonet, como siempre, ¿no? Muy buenos consejos. Gracias por esta conversación. Nos vemos más o menos en un mes. ¿Qué te parece?
Gracias, Mariel. Chao. Saludos a todos.
Gracias.
Bye, bye.
Es la celebración primaverano de Radio Kingston.
Vengan el sábado 11 de junio en el 718 de la Broadway.
A punto de terminar la primavera y comenzar el verano.
Vamos a la fiesta, oh, oh, oh. Vamos a la fiesta, oh, oh, oh.
Tendremos comida, música, regalos, actuaciones del Center for Creative Education y, por supuesto, mucho baile.
Para los niños tenemos juegos y actividades con My Kingston Kids.
Gratis. Solo tienes que traer apetito, ganas de bailar y un espíritu festivo para divertirte.
Celebración de Radio Kingston de primaverano en el estacionamiento de la Broadway Bubble en el 718 de la Broadway, el sábado 11 de junio de la 1 a las 5 de la tarde.
Para más información, radiokingston.org.
Ser mujer valiente y poco frágil, un incógnito virtual, por quererme provocar, me dijo feminazi. ¿Qué se debe responder? Poco insulto puede haber que llegue a compararse. Mientras él se pavoneó, recordé un sabio consejo: ignora al ignorante. Qué poca, ay, pero qué poca. Qué poca madurez mental debes tener. Ay, 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 qué poca. Ay, pero qué poca, poca, poca. Qué poca sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan insensible. con miedo soy yo. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames Fermina sino ten respeto por un pueblo entero que sufrió. Me contestó. Siendo el rey. Y dime según tú dónde están mis cámaras de gas, tu ducha letal sorpresa después de un año de labor forzada. ¿Dónde está tu llanto por un pan? Ni te agarro a cachazos diario, ni te huele a muerte el calendario. No me llames femina sino solo porque mi autoestima ya te amé.
Dignidad para todos, con el Centro de Justicia para Trabajadores.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando la cumbia feminace de René Ghost. Espero que hayan escuchado la letra, porque no solamente era para bailar, era para escuchar con atención esa canción. Les presento a Cecilia Cortina, otra vez por aquí, defensora de servicios para sobrevivientes del Centro de Justicia de Trabajadores. Buenos días, Cecilia.
¿Qué tal? Buenos días, Mariel.
Muy bien. Hola, Stephanie Burke. Ella es trabajadora social clínica licenciada, también voluntaria con el programa de familias migrantes en Buffalo, Nueva York. Buenos días, Stephanie. Good morning, Stephanie.
Good morning.
Bueno, estamos aquí porque el mes de mayo es el mes de la concientización sobre la salud mental. Y Stephanie, vamos a empezar contigo. Muy sencillo. ¿Qué es la salud mental? So, Stephanie, what is mental health?
So mental health is kind of one of those hard things to define because it touches every aspect of our life. Mental health is essentially just part of our overall,
¿Qué pasó? Se nos desconectó. Bueno, es algo difícil de definir, dijo Stephanie, porque es algo que toca todas las partes de nuestra vida. Y Stephanie Burke, como dije, es trabajadora social clínica licenciada, voluntaria con el programa de la justicia para las familias migrantes en Buffalo, Nueva York. Brindó apoyo a personas detenidas en el Centro de Detención Federal de Buffalo en Batavia desde el noviembre del 2019. Actualmente es estudiante de la Facultad de Derecho para ser abogada de inmigración, pero sabe mucho del tema de salud mental. Como dijimos, es también muy interesante, ¿no?, de la salud mental a la abogacía. Y bueno, no sé si se va a volver a conectar, pero mientras tanto, Cecilia, contanos un poco, ¿cuáles son estas barreras que tienen las personas que trabajan en la agricultura o en la industria de bajos salarios cuando tienen problemas de salud mental?
Claro, bueno, les recordamos que en nuestro Departamento de Servicios a Sobrevivientes ayudamos a personas que han sufrido que sufren violencia doméstica, abuso sexual, tráfico humano o que viven algún tipo de violencia en su trabajo. Y bueno, por lo mismo, por estos hechos que están sufriendo, pues viven este problema de salud mental. Y muchos de los problemas que nos enfrentamos es que, por ejemplo, no hay suficientes terapeutas que hablen español. Ese es un tema recurrente para buscarles terapia, incluso cuando tienen o están tratando de obtener terapia. El hecho de solo hablar un lugar y poder obtener a alguien que hable español para agendar una cita es un problema. Otra cosa es que también pues existen mucho miedo y vergüenza de las víctimas y sobrevivientes para buscar ayuda mental, básicamente, porque hay mucho estigma, porque se sienten culpables y muchas veces no recurren a alguien que los ayude por esa misma vergüenza. Entonces, muchas veces en sus países es como mal visto, ¿no? O en las familias está mal visto que no puedas como superar los eventos diarios de la vida. Entonces, este sería uno de los principales problemas.
Uh-huh. Bueno, un poquito nos estaba hablando Stephanie, no sé si se va a volver a conectar, pero ella está mencionando que la salud mental toca todo en la vida. Háblanos un poquito qué es la salud mental. No, parece que se está conectando. Quizás ella nos puede decir. Hola, Stephanie. I'm so sorry. Algo pasó. I'm sorry. Nos quedamos con toda la duda, ¿qué es la salud mental? We still have this question. What is mental health? You say that it touches every part of our lives. And then?
Yes. It's an essential part of our overall health and well-being, because we all have challenges in our life, because we all have situations that really make life hard. If we don't have the coping skills, if we don't have the ability to manage those things, and we don't know how to ask for help, those things can accumulate and build and can turn into mental health issues like anxiety, depression. If we don't manage stress well, we could end up having a mental health issue that has long-lasting effects, which also impact our physical condition. So because mental health touches every aspect of our life, I think it's hard for people to wrap their mind around what it is and you know, how to address it.
Claro, bueno, dice que es la salud, toca todas las partes de nuestra salud en general y nuestro bienestar, y es la posibilidad de tener mecanismos para poder actuar frente a los problemas que aparecen en la vida, y también acordarse de poder pedir ayuda. A veces nos olvidamos de eso, y cuando no lo hacemos surgen problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión. Si no podemos manejar bien nuestro estrés, eso puede generar enfermedades que también impactan a nuestra condición física. ¿Cómo hacen ustedes para desestigmatizar la salud mental? No sé si Cecilia nos quieres hablar, también le voy a preguntar a Stephanie. The question is, how do you manage to desestigmatize mental health?
So part of how we manage is we rely on other people. We rely on our community. If we're somebody who believes in a certain faith, we rely on our faith community. And sometimes those communities aren't enough if things become really challenging. Part of what happens with mental illness is it impacts our relationships, so we might shut down. It impacts our ability to work, so we sometimes lose jobs or we don't perform well. And that's when we kind of have to step outside of our community. And I think that's part of why it is a challenge for agricultural workers. It's because they are so isolated in many ways and in tight-knit communities. So that is part of why mental health services are a challenge for them to get when they need them.
Claro, sí. Bueno, lo que hacemos, hablamos con otras personas las cuales tienen que son líderes dentro de ese grupo, como por ejemplo líderes de fe dentro de la comunidad, pero a veces no es suficiente cuando las cosas están un poco más fuera de control. Cuando hay enfermedad mental, esto puede impactar en las relaciones, puede impactar en los trabajos, uno puede perder un trabajo, y para poder salir de esa situación y encontrar servicios de salud mental es difícil, más que nada para los trabajadores agrícolas, porque vienen en situaciones aisladas. ¿Algo más que quieras agregar sobre esto, Cecilia?
Sí, bueno, yo diría que lo que tratamos de hacer es escuchar a las personas, ver cuáles son sus principales preocupaciones, darles a conocer que hay personas que los pueden escuchar, que no necesitan necesariamente pagar una suma Porque también hay una preocupación de cuánto me va a costar ahora pagar un terapeuta, ¿no? Entonces, eso es algo en lo que les ayudamos, a buscar recursos donde la terapia sea accesible para ellos, aun si no tienen seguro. Y decirles que es totalmente normal que estén sufriendo, que tengan esos sentimientos, que no puedan sentirse a gusto en su trabajo, que no puedan sentirse a gusto en sus relaciones, que la terapia puede ser un recurso para que ellos puedan seguir adelante con sus vidas. Entonces, básicamente estamos ahí para apoyarles y para decirles que no están solos en este sentido.
Claro que sí. Bueno, me gustaría saber cuáles son los signos o qué es lo que una persona dice, no, esto no es para terapia, esto sí es para terapia. ¿Cuándo debo llamar a un terapeuta? ¿Cuándo pensamos que deberíamos actuar por nosotros o por un ser querido? Quizás esta pregunta es para Stephanie. What are the signs that tell us, okay, we should call a therapist or for ourselves or a loved one? What are the signs that we'll ask, that we should look for in order not to reach out to anxiety or depression? Before that, you know, what are the things that we should do or be looking at so as to call a therapist?
Yeah, so the big issues are when things become to a point where they impact other aspects of your life. So if you're missing work, if you're not going to see friends, if you're not behaving the way you normally behave with your family and you find yourself isolating, if you feel sad all the time, if you're really reactive and getting angry over things that normally don't anger you. So it's important to know yourself, but to also trust the people around you to say, hey, you're not showing up to work on time like you normally do. You know, your kids might come to you and say, why are you so angry with me? Like, the normal things aren't happening. You don't feel right. You don't physically feel well. Those are also signs that people tend to ignore. Mental health can also have effects on just how we physically feel too.
Buenísimo. Bueno, algunos signos son grandes cosas que pasan, que impactan en nuestra vida. Por ejemplo, no estamos yendo a trabajar o estamos llegando tarde al trabajo, no estamos viendo a los amigos que siempre vemos, nos estamos comportando de una manera diferente con la familia o nos estamos aislando. Nos sentimos tristes todo el tiempo o enojados todo el tiempo, estamos muy reaccionarios a todo. Entonces, estos son también a veces signos que la gente alrededor nuestro nos damos cuenta al leer lo que la gente nos dice. Si nos dice, ¿por qué estás siempre tan enojado, por ejemplo? ¿O por qué no venís al trabajo y tu cuerpo no se siente bien o físicamente algo hay que no te sentís bien? Eso puede ser un signo para ir a consultar un terapeuta. Yo sé que los servicios del Centro de Justicia Laboral, Cecilia, tienen que ver con servicios de terapia culturalmente sensibles y lingüísticamente competentes. Háblame de esto, por favor.
Sí, bueno, lo que buscamos cuando ayudamos a alguien a encontrar terapia es una que sea accesible, una que sea en su idioma y una que esté en su área. En donde viven, en su comunidad. Entonces, esas son las principales tres cosas que nosotros buscamos para nuestros clientes. Y también darles opciones, no solo... Si, a veces hay lugares donde solo puedes encontrar un lugar a donde puedes ir, pero hay lugares donde hay dos o tres lugares donde ellos pueden escoger a dónde quieren ir a terapia y en donde se sienten más a gusto.
¿Ustedes desde el Centro de Justicia para Trabajadores ayudan con esto? Porque sé que tú estás trabajando específicamente con servicios para sobrevivientes, pero hay gente que tiene problemas de todo tipo, como acaba de mencionar Stephanie. Si lo llaman a ustedes, ¿ustedes nos derivan? ¿Cómo funcionaría?
Bueno, principalmente trabajamos con sobrevivientes y víctimas, pero y les damos prioridad a las sobrevivientes y víctimas. Si alguien más necesita ayuda para buscar terapia, por supuesto podemos ayudarlos, pero nada más que consideren que también tenemos un grupo al que le tenemos que dar prioridad.
Claro que sí. Bueno, ¿dónde los encontramos, Cecilia?
Bueno, mi teléfono, el teléfono de la organización, lo siento, es que no me lo sé de memoria, pero aquí rápidamente lo saqué. Pueden hablar al 845-331-6615 y pueden dejar un mensaje y nosotros nos comunicaremos con ellos. Y si se trata de un sobreviviente de los crímenes que acabo de mencionar o víctima, pueden marcar al WhatsApp, que es el 585-288-4049.
Y hay terapistas.
Es mi WhatsApp.
Bueno, y 585, ¿ves? ¿Verdad dijiste?
Sí, 585-288-4049.
Y también hay servicios en español.
Exacto, nosotros somos una organización bilingüe, sí.
Perdón, me dio un poquito de tos. Bueno, les agradezco muchísimo por esta información que nos acaban de compartir, Cecilia Cortina, Stephanie Burke. Seguiremos en contacto. Gracias, hasta pronto.
Gracias.
Thank you.
El programa New Start for Women de SUNY Ulster puede ayudarte a ir a la escuela. A través de este programa puedes completar un certificado de un año gratis en gerencia general. Es como obtener la mitad de un título bachelor o licenciatura en el menor tiempo posible. Puede brindarte las credenciales y las conexiones que necesitas para avanzar en tu carrera y tu vida. Los cursos incluyen aplicaciones informáticas para empresas, diversidad en el lugar de trabajo, liderazgo, un curso de pasantía remunerado y contabilidad básica. Si lo necesitas, el programa también puede proporcionarte el cuidado de niños, computadoras, Wi-Fi y transporte. El programa es para ti si te identificas como mujer, vives en el condado de Ulster y cumples con algunos requisitos de ingreso y si tienes un diploma de escuela preparatoria o una equivalencia de high school. Si estás interesada, puedes completar una solicitud y asistir a una entrevista virtual. La fecha límite de solicitud es el 30 de mayo. Para obtener más información o presentar una solicitud, envía un mensaje de texto al 845-481-0198 o visita las páginas de Facebook o Instagram de SUNY Ulster New Start for Women.
Mi voz se llena de espíritu llenando el vacío. Vamos habitándolo con cuerpo, abriendo el camino. Mi voz se llena de espíritu llenando el vacío. Invita a flotar.
Book bans and the enduring wounds of racism.
La masacre de Buffalo, la prohibición de libros y las heridas duraderas del racismo en Estados Unidos. Amy Goodman y Dennis Monihan.
10 people were slaughtered in Buffalo last Saturday, killed at a supermarket in the heart of the black community.
10 personas fueron masacradas el sábado pasado en un supermercado situado en el corazón de la comunidad negra de la ciudad de Buffalo. El atacante fue un joven de 18 años que se describe a sí mismo como supremacista blanco y que estaba armado con un rifle semiautomático Bushmaster del tipo AR-15 que había adquirido de manera legal. Su objetivo, según un manifiesto incoherente y lleno de odio de 180 páginas que publicó en las redes, era matar a tantos negros como fuera posible. De las 13 víctimas, incluidas 3 que resultaron heridas, 11 eran afroestadounidenses. El asesino transmitió en vivo la masacre a través de la plataforma de emisión de videos Twitch. Si bien el sitio, que es propiedad de Amazon, eliminó el terrible video en cuestión de minutos, este se publicó de inmediato en otros sitios y millones de personas accedieron a él en otras plataformas de internet. Para confrontar la violencia racista es necesario comprender la verdadera historia de Estados Unidos. Sin embargo, una minoría ruidosa del país pretende prohibir libros en lugar de prohibir las armas con la intención de suprimir la enseñanza del racismo sistémico profundamente arraigado en la sociedad. El atacante de Buffalo adhiere a una teoría conspirativa conocida conocida como el gran reemplazo. Esta teoría postula de manera errónea que la tradicionalmente mayoritaria población blanca estadounidense está siendo reemplazada por personas de color, inmigrantes, judíos y musulmanes, con la ayuda y la complicidad de una élite globalista de izquierda. Según esta teoría racista del reemplazo, esta nueva población vota conforme a los dictados de sus supuestos patrocinadores del Partido Demócrata. El asesino, que actualmente se encuentra detenido, dirigió su animosidad contra estos supuestos reemplazantes, en particular contra personas afroestadounidenses. El caótico manifiesto escrito por el joven atacante, que se inspira en gran medida en otro similar publicado por el asesino racista que en 2019 perpetró las masacres en las mezquitas de Christchurch en Nueva Zelanda, revela una profunda ignorancia de la historia de la raza y el racismo en Estados Unidos. En conversación con Democracy Now, Ibram X. Kendi, fundador y director del Centro de Investigación Antirracista de la Universidad de Boston, advirtió:
"This crisis of white supremacist domestic terror is likely to get worse."
Es probable que esta crisis de terrorismo doméstico perpetrado por supremacistas blancos empeore aún más. Varios estudios han demostrado que la educación antirracista y los libros antirracistas funcionan como un mecanismo de defensa, especialmente para los jóvenes blancos que están expuestos a las teorías de la supremacía blanca. Aprender sobre la historia de la supremacía blanca ayuda a estos jóvenes a reconocerla mejor.
Varios de los libros de Kendi han sido prohibidos o eliminados de los planes de estudio y las bibliotecas escolares, incluida la obra ganadora del Premio Nacional del Libro de Estados Unidos, Marcados al Nacer, la historia definitiva de las ideas racistas en Estados Unidos. Durante las audiencias de confirmación de la jueza afroestadounidense Ketanji Brown Jackson a la Corte Suprema, el senador del estado de Texas, Ted Cruz, cuestionó, entre otros varios libros, la obra infantil de Kendi titulada Bebé Antirracista, lo que provocó que esta terminara integrando la lista de los libros más vendidos. El profesor Kendi continuó:
"Anti-racist education first and foremost is teaching
La educación antirracista, ante todo, enseña a los niños y niñas sobre la historia de la ideología de la supremacía blanca, sobre el papel que jugó esa ideología en la esclavitud racial, en el colonialismo de los colonos blancos, en las leyes segregacionistas de la época de Jim Crow. También enseña a los niños y niñas blancos y de color sobre las diferentes personas de todas las razas que desafiaron el colonialismo, la esclavitud, el sistema de segregación racial de Jim Crow y los encarcelamientos masivos. Esta educación antirracista enseña a nuestros jóvenes que existen múltiples culturas, al igual que existen múltiples colores, y que debemos valorarlas a todas por igual. Con ella aprenden también que la fuente de las disparidades e inequidades raciales que existe en nuestra comunidad no es la inferioridad de un grupo racial en particular, sino esta historia y la presencia de políticas racistas. Por último, les enseña sobre nuestra realidad racial, para que puedan ver que, aunque nos veamos diferentes, aunque tal vez hablemos de manera diferente, todos somos iguales, pero que la causa de que haya desigualdades se debe, de hecho, al racismo.
We're all equals, but the cause of these inequities are indeed racism."
Según se informa, el terrorista doméstico de este caso eligió la ciudad de Buffalo para cometer la masacre después de buscar códigos postales cercanos a su localidad natal de Conklin, en el estado de Nueva York, cuya población es mayoritariamente blanca. El atacante viajó durante varias horas rumbo al vecindario Kingsley de Buffalo y el lugar elegido para perpetrar la matanza, el supermercado Tops Friendly Market de la avenida Jefferson. ¿Por qué eligió ese supermercado? India Walton, ex candidata a la alcaldía de Búfalo y responsable de estrategia de la organización progresista Roots Action, explicó a Democracy Now:
"We know that 80% of the population...
El 80% de la población de la zona este de Búfalo son personas de color, personas negras específicamente, y tienen una sola tienda a donde comprar alimentos. A esta situación la hemos denominado apartheid alimentario porque es una decisión política. Los desiertos alimentarios están ocurriendo naturalmente y el hecho de que no haya comida en la zona este de Búfalo y no haya disponibilidad de estos servicios básicos es una elección política. Hay personas que optaron de manera deliberada por no prestar dichos servicios a esta comunidad. Durante mucho tiempo nos han dicho que tenemos suerte de contar con este supermercado Tops Friendly Market de la avenida Jefferson porque ningún otro quiere instalarse en el vecindario.
We are lucky to have it because no one else wants to come into the neighborhood.
El asesino en masa de Buffalo también consideró objetivos adicionales, incluida una escuela y una iglesia. Según los chats en línea que se le atribuyen, el atacante temía que la escuela tuviera demasiadas medidas de seguridad. Afortunadamente, fue detenido en el supermercado. En su entrevista con Democracy Now, el profesor Kendi agregó:
los defensores de la supremacía blanca sostienen que las personas de color son la fuente de su dolor. Muchos de estos jóvenes varones partidarios de la supremacía blanca están siendo adoctrinados con esas teorías y es así que terminan llevando a cabo tiroteos masivos. Si no tomamos alguna medida al respecto, esto se va a poner cada vez peor.
Limitar el acceso a las armas de fuego, ampliar el acceso a la educación sobre el papel del racismo en nuestra sociedad y aprender, como lo sugiere el título del libro de Ibram Kendi, cómo ser un antirracista, son pasos fundamentales para detener el horror del odio y sanar las heridas enquistadas durante tanto tiempo.
Gran parte de nuestra vida diaria ocurre en línea. Las tareas cotidianas, desde enterarnos de las noticias hasta acceder a oportunidades educativas y encontrar información para el próximo paso laboral. Pero si usted es una de las muchas personas que no pueden acceder a estas cosas por razones como discapacidad, dificultad de aprendizaje, impedimentos visuales o por hablar inglés como segundo idioma, navegar por el mundo en línea puede ser un desafío. Y todos merecemos una experiencia en línea inclusiva. La Biblioteca de Kingston ofrece esa experiencia. Gracias al apoyo de la legislatura del Condado de Ulster, ahora hay herramientas de accesibilidad en su sitio web. Hay muchas maneras de adaptar el sitio web para que funcione para usted de la mejor manera posible. Se pueden ajustar todas las áreas de la página, incluyendo texto, gráficos, idioma y la navegación. Simplemente haga clic en Accessibility and Languages en kingstonlibrary.org. Se terminó La Voz con Mariel Fiori, en la conducción y producción general Mariel Fiori, en la producción periodística y sonido Angélica Medaglia. Si te gusta lo que escuchás, bueno, decile a tus amigues que sintonicen todos los días acá de 10 a 11 de la mañana La Voz con Mariel Fiori. Y si querés más información de todo lo que escuchaste en este programa, unite al grupo de Facebook La Voz con Mariel Fiori. Ahí hay de todo.
Hudson Valley Hospice está contratando personal para las áreas de enfermería registrada y con licencia práctica, trabajo social, asistentes de salud en el hogar, capellanes y especialistas en facturación. Se ofrecen salarios competitivos y beneficios integrales en un entorno de apoyo. Para más información sobre cómo puedes ser parte del extraordinario equipo de Hudson Valley Hospice, vaya a hvhospice.org/careers.
Si eres un cliente de una residencia o de un negocio con 25 empleados o menos y has sufrido un cambio monetario por el resultado de la pandemia del coronavirus, puedes ser elegible para una protección especial y evitar terminación de servicio por falta de pago. Debe de contactarnos no más tarde del 21 de diciembre. Visita CentralHudson/COVID para más información. Si necesita asistencia monetaria, no espere. Contáctenos hoy.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito,